rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 21 minutos. Nos vamos rápido a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Bueno, querido, un gusto saludarlo. Bueno, un placer. Un saludo grande a todos los oyentes. Llueve por acá, tormenta fuerte. Cayó un rayo hace un rato acá.
Sí, acá también, ¿eh?
Cerca, muy importante.
Fuerte, fuerte, sí.
Fuerte.
Está pasando.
Bien, nada que no estuviera previsto, ¿no?
Totalmente de acuerdo, porque así lo indican los pronósticos. Déjame simplemente aclararle a un oyente que me dice, claro, él es del interior, y tiene razón, dice, me sorprende a veces las valoraciones que haces del estado del tiempo, que claro, que ellos están esperando lluvias, todos estamos esperando lluvias para el interior. No, la verdad es que yo a veces hago una valoración con respecto a los fines de semana, ¿no? Evidentemente que soy consciente de que se necesita lluvia y que la producción, la agropecuaria lo necesita y el país lo necesita mucho. Así que bueno, nada, simplemente cubrirme de eso, porque lo digo más bien en aras de las actividades al aire libre de los ciudadanos mayormente, ¿no?
Le pedimos disculpas al oyente, que debe comprender que nosotros somos gente del asfalto. Entonces,
claro,
a veces nos equivocamos mucho.
Unas bestias del asfalto, exactamente. Sí, pero no se nos pierde igual, no perdemos conciencia, claro, ¿no? De que realmente se necesita, así que está bárbaro, ¿no?
Bueno, quiero recordar brevemente que hoy se cumplen 32 años de aquel formidable acto antidictatorial realizado en el obelisco y de entonces conocido como un río de libertad.
Un río de libertad, claro.
Un acontecimiento
un río de
formidable
gente,
en la batalla contra la dictadura, ¿no?
Sí, con Alberto Candó, ¿te acordás?
Exacto.
Inolvidable, la verdad.
Y con la participación de todo el espectro político que podía participar.
Claro.
Y algo así como 500.000 de ciudadanos que estaban allí luchando por la libertad, ¿no? Que no es un dato menor.
Sí, hay que recordarlo. Y el otro día además me introducían esa visión que tienen algunos ahora que bueno, uno preferiría no tenerla, pero eso de que cada 30 años o 40, ¿no? Digo, se producen quiebres democráticos. A mí no me parece que sea para perseguirse con esas cosas, sino más bien como para reafirmar, ¿verdad?, algo tan importante para la democracia de la cual gozamos y seguramente perdurará en el tiempo, ¿no?
Bueno, las teorías hoy pululan, tipo de teorías, pero cada uno tiene derecho a tenerla.
Claro.
Le quiero agradecer además especialmente a Samuel Blixen, que hoy en Brecha publica una nota sobre el Charleta Guldensoff y menciona especialmente Rompecabezas.
Ah, mira.
Así que se lo quiero dejar expreso.
Bueno, le mandamos un saludo muy grande, tenemos mucho cariño y, por supuesto, gran admiración por su trabajo.
Vamos al tema de hoy.
¿Cómo no?
En los últimos días, parte de la atención pública ha estado centrada en las declaraciones de Enrique Espert a propósito de resoluciones de la Intendencia de Montevideo sobre el concurso de Reina del Carnaval, ¿no?
Sí.
Pero esa salida de tono de Espert esconde otra situación y que tiene que ver en cómo se maneja todo lo que atañe a la organización del Carnaval montevideano. Veamos previamente otros aspectos de esta situación, ¿no? La familia Espert ha estado tradicionalmente vinculada a varias actividades de las denominadas populares. El padre, Domingo Espert, conocido como el Loco Pamento, fue el fundador de la murga Los Saltimbanquis allá por 1922. Tuvo varios hijos, entre ellos Enrique, conocido como el Cachete, Eddie y Washington. Enrique preside la EPU, tiene caballos de carreras y la representación de algunos jugadores de fútbol. Eddie maneja el sindicato de vendedores de diarios y revistas y Washington, el de menor exposición pública, se dedica al negocio de los caballos de carrera. Este último, precisamente, en diciembre del 2008 fue baleado en las piernas por dos desconocidos que viajaban en moto. Nunca se supo quiénes fueron. El Cachete reconoce tener intereses con caballos de carrera, distribuidora y revista, y él mismo cuenta que durante 12 años fue jefe de ventas del diario La Noche, fue jefe de ventas de la última parte del día. Empezó trabajando ya con Selmar Michelini, trabajó en Primera Hora, en Mundo Color, en BP Color, ¿no? Espert, Enrique, dijo el martes que tiramos a la dictadura, no vamos a voltear estos giles. Y lo hacía en referencia a Mariana Perkovich, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, y a Gerardo Reyes, gerente de eventos de la Intendencia, que tiene que ver con la organización del carnaval. También dijo que Daniel Martínez, intendente, ponía en riesgo su cargo. No hubo muchas repercusiones ante estas claras amenazas. Tal vez porque se cruzan muchos intereses entre política y carnaval. De hecho, José Morgade, un reconocido frentista, es la mano derecha de Espert en Daepu, donde se desempeña como gerente. Antes de continuar con los temas de carnaval, vale señalar otro aspecto de la actividad de los Espert. De hecho, el sindicato de Canillitas, a cargo de Eddie Espert y también del Cachete, que no tiene personería jurídica, es decir, es una asociación de hecho, maneja la caja de auxilios, que es la que dispone de todo el dinero que entra por aporte de los canillitas y de las publicaciones. La dictadura nunca prohibió su actividad, como sí lo hizo con todos los sindicatos. De hecho, este sindicato, como se llaman ellos, es uno de los mayores enemigos de la libertad de prensa. Y esto lo saben perfectamente todos aquellos editores que alguna vez quisieron publicar y vender algo. En un momento los enfrentó el diario El País y le trancaron el diario dos domingos. La República, dirigida por Fasano antes de Yoca, tuvo el mismo problema por muchísimo tiempo. La revista Riesgo País, editada por María Rusola, quiso intentar otra forma de distribución y fue brutalmente patoteada por integrantes del sindicato. La única publicación que logró saltearse esa pérfida situación es La Diaria, con su sistema de suscripciones, pero que nunca logró que se vendieran los kioscos. ¿Por qué digo y sostengo que son enemigos de la libertad de prensa? Pues porque en este país no existe ningún impedimento legal para que aquel que quiera editar una publicación lo haga. No se necesita ningún permiso, salvo pequeños requisitos de inscripción en el Ministerio de Educación y Cultura.
Exacto.
Pero el problema es vender esas publicaciones, que es de lo que vive, claro, un diario, básicamente.
Claro.
El sindicato, sin poner absolutamente nada, se queda con el 40% del precio de tapa de cualquier publicación uruguaya. Sí, señores.
Sí.
Cuando usted paga 50 pesos un diario, 20 pesos van a parar al bolsillo del sindicato. Es decir, ya es una complejidad que con los otros 30 vos tenés que bancar la impresión, todos los gastos del diario, pagar los salarios y todos los gastos que tenga una publicación, ¿no?
Sí, sí.
Pero además, no sé si ahora siguen con esto, hasta no hace mucho tiempo había que entregarle al sindicato los primeros 3.000 ejemplares sin cargo en los diarios, ¿no?
Sí.
O sea, los primeros 3.000 ejemplares eran gratis. Fíjate vos lo que representa eso. Yo no sé cuántos diarios venden hoy 3.000 ejemplares, pero bueno.
Pocos.
Por lo que esto era innegociable, por lo que de alguna manera significaba la muerte de cualquier publicación antes de nacer. Estaba condenada antes de nacer. Sí. Yo tuve una experiencia personal con este diario.
Mm.
Vendíamos entre 1.500 y 2.000 diarios, pero había que pagar la impresión de 5.000 porque 3.000 eran para el sindicato montevideano. O sea,
sí,
desde el principio sabíamos que no podíamos durar. ¿Está claro?
Este diario que era una publicación
de Maldonado, editó allá por el año fines del 93, comenzó, duró poco, tuvo dos etapas.
Sí, con
yo tuve
García
la primera.
García Fiorito estaba ahí.
Estaba García Fiorito, sí, sí. Había un montón de gente.
Sí,
¿no?
Estaba Butazzoni, sí, sí, me acuerdo.
Sí, Butazzoni vino después que me
después,
fui yo, pero
claro,
bueno, sí, exactamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, además, como recibían dinero de algunas publicaciones, como los sindicatos, ¿no? Recibían dinero de algunas publicaciones por mejorar la exhibición,
sí,
es altamente probable que tu diario vaya a parar al fondo del kiosco. Uh-huh. Encima de eso, es decir, no esté correctamente exhibido, ¿no?
Claro.
Peor aún, todas las publicaciones argentinas tienen un trato diferencial que no se le da a las uruguayas. Y esto sin contar cómo se manejan los puntos de venta, que es otro tema y que depende de permisos otorgados por la propia Intendencia de Montevideo. Los kioscos los autoriza, la instalación del kiosco la autoriza la Intendencia, claro, de Montevideo en forma precaria, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, mucha gente que lo ha intentado tiene su propio relato. Esta es una situación conocida por todos, pero nunca resuelta por nadie, porque en realidad todos le temen a los expertos. Fíjate vos, hace un tiempo se armó un lío terrible por unas declaraciones de un veterano que organizaba una milonga en la Plaza Cagancha, ¿te acordás?
Sí.
Al tipo lo mandaron hasta hacer un taller de género después de crucificarlo públicamente, ¿no?
Es verdad.
Lo de Enrique Esper ha sido mucho peor por sus amenazas políticas y sus gestos discriminatorios. Pero en las últimas horas solo se ha conocido una declaración de la Coordinadora por Diversidad, que ha emitido un comunicado público rechazando los dichos de Esper, y que anuncian además una denuncia si no se rectifica. Ninguna autoridad ha dicho nada, como si lo hicieron en el caso del veterano tanguero. ¿Te acordás que hasta fueron senadores a bailar tango en la Plaza Cagancha,
es
no?
Es verdad, sí, 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 sí.
Pues
así
bien,
fue.
A veces parece que la ley no es igual para todos.
Es verdad.
Volvamos al carnaval. Y vean ustedes estos datos, que son para agendar, ¿no? Durante 3 meses, DAEPU explota en forma absolutamente gratuita el Teatro de Verano del Parque Rodó. La Intendencia se ve impedida de obtener algún beneficio alquilándolo para otros espectáculos, que, por ejemplo, podrían significar 200.000 pesos para espectáculos internacionales y más o menos unos 100.000 para artistas nacionales. Pero además, no solamente no obtiene ningún beneficio. La Intendencia de Montevideo paga todos los impuestos, asume todos los costos, entre ellos pagar el jurado de carnaval. Es decir, DAEPU explota a su total beneficio un bien público y desde hace muchos años. Además, percibe la totalidad de las entradas, todos los aportes publicitarios, que son cifras muy importantes en dólares. Licita todos los puestos de gastronomía y otros. Fíjate que, según todas las fuentes, son algo más de 100.000 entradas vendidas en 2 meses. Claro, DAEPU paga los premios a los conjuntos de carnaval, ¿no? Pero que cada oyente haga la suma y verá lo que le queda. Peor aún, siendo el carnaval coadministrado entre la Intendencia y la EPU, no le pertenece a la EPU el carnaval, es coadministrado. La EPU le vendió en forma exclusiva a Tenfield los derechos de emisión e imagen. Tan es así que Canal 5, la televisión pública, le tiene que comprar los derechos a Tenfield, que lo autoriza a emitir solo 10 minutos de cada conjunto. Durante el gobierno de Ana Olivera se pretendió que TV Ciudad emitiera el carnaval, pero Esper se opuso sin aceptar que TV Ciudad es parte de la Intendencia. Sí. Este canal finalmente logró difundir los espectáculos, pero después que terminó el carnaval. O sea, clarísimo, la EPU se apropió de algo que no le pertenece en totalidad y lo comercializa en beneficio propio. Cuando uno pregunta cómo pudo ocurrir esto con el beneplácito de las autoridades, se encuentra con respuestas complejas. Actúan de pesados, ha sido lo más común que me han dicho. Eran situaciones de hecho, dicen otros. Pero vale recordar algunas cosas, por ejemplo, las amenazas a la jurado Mari da Acuña, algo que Esper reconoce y dice arrepentirse. También le dijo al colega Gerardo Tagliaferro que han habido tiros, sí. Una vez hubo tiros allá por Carrasco cuando se reunieron los jurados en Hotel Carrasco un año que ganó Asaltante con Patente, la sacaba el Pulpa Chamendi. También Tagliaferro le preguntó si es cierto que en una reunión en la que se trataba el apoyo al anterior presidente Jorge Natale, usted, le dice a Esper, entró y tiró sobre la mesa documentos que lo comprometían irregularidades. Y Esper contestó, no vamos a hablar de eso, son cosas que ya pasaron, el muchacho está en desgracia, tiene sus problemas. No es un dato menor este, que me ha sido relatado por varias fuentes. Han contado con la complicidad de algún exfuncionario de menor jerarquía, pero que decidía sobre el carnaval, y estoy hablando de funcionario municipal. Tal vez por todo esto, o por este lado tenga que leerse este conflicto reciente entre Esper y la Intendencia de Montevideo. Todo parece indicar que la Intendencia a cargo de Daniel Martínez pretende pararse de otra manera en relación al carnaval y empezar a exigir lo que es justo. Por lo pronto, todas las fuentes que consulté negaron que Martínez y Esper se hubieran reunido en estos días. Y más, fíjate este dato que no es menor y con el que quiero cerrar. El intendente decidió que el próximo lunes él y todo su gabinete van a concurrir al Teatro de Verano, donde se están desarrollando la prueba de admisión como forma de expresar apoyo y solidaridad con los directores agredidos por Enrique Esper.
Mira,
este es un dato nuevo que se va a concretar el próximo lunes. Seguramente esto va a tener más repercusiones, porque todo se ha centrado en la discusión sobre la organización del concurso de Reina de Carnaval, ¿no? Pero eso esconde otra situación, otro debate con el que se está negociando en este momento y sobre el que concretamente nadie, ninguna autoridad hoy en la Intendencia quiere hablar, ¿no? Prefieren mantenerse en silencio porque en realidad hay toda una historia de negociación en medio que siempre ha sido una negociación difícil. Todo el mundo que ha participado de una manera u otra en los temas de carnaval y sobre el Teatro de Verano tiene alguna situación muy compleja para relatar. Cualquiera la puede hacer expresa, ¿no?
Sí, es cierto eso lo que decís. Y bueno, evidentemente estos hechos lo confirman, ¿no? Que el clima siempre está enrarecido en esa zona, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Es que es una pena que una fiesta considerada popular, que concita la atención de tanta gente, no solamente en el Teatro de Verano, en todos los espectáculos barriales que se realizan,
exacto,
¿no?
Exacto,
y que, obviamente, fíjate que debe ser uno de los carnavales más largos del mundo, por alguna razón es, ¿no? La gente le gusta.
Sí, sí.
Bueno, finalmente en tan pocas manos, digamos, que el negocio lo hagan tan pocos.
Está clarísimo, Carlitos. Muy bien, bueno, cuídate este fin de semana, ¿eh?
Bueno, trataré.
Sí, bueno. Estás mejor, ¿no? De lo tuyo,
sí. Voy llevando el aire, después le contaré.
Bueno,
le mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, ¿eh?
Bueno, un buen fin de semana para vos, que pases bien y nos reencontraremos el próximo lunes,
Hasta el próximo lunes,
No sé si vas a ser campeón o no, realmente. No,
esta fecha no creo, todavía quedan 6 puntos.
¿Estás un poco con Quiqui?
No, pues
te veo de capa caída, siempre sacás pechito antes.
Vio que a Seguro se lo llevaron en cana también.
Ah, eso hace bien.
No, está bien. La tienen muy difícil ustedes.
No.
Si usted me pregunta, yo creo que Peñarol va a ser campeón.
Mirá que de nosotros no estamos hablando. Yo no estoy hablando de Nacional para nada.
Si usted me pregunta, yo creo que Peñarol va a ser campeón. Y no solamente este campeonato. Creo que vamos a ser campeones del Uruguay, pero bueno.
Falta para eso. Todavía tiene que salir campeón ahora. Falta para eso.
Dígame, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Usted sabe?
No. ¿En Nacional?
Sí.
Espero que mi primo.
¿Quién es tu primo?
Mi primo, uno de los candidatos a vicepresidente de Nacional. Van a estar el lunes, mira, ya te informo porque yo sé que vos estás muy interesado en esto. José Luis Rodríguez, que es el candidato a presidente, y mi querido primo Álvaro Paz, un nacionalófilo de ley, candidato a la vicepresidencia nacional. La fórmula que además el Hugo de León le ha puesto un pulgar para arriba, ni más ni menos, bien, a Primero Nacional, así se llama la agrupación. Y bueno, ojalá que si no le arrebatan la presidencia a H, por lo menos puedan tener un sitio allí en la directiva, porque se necesita cambiar el chip, realmente.
Bien, bárbaro, suerte en pila, y ya le dejo un desafío.
A ver.
A ver cuando invita a Juan Pedro Damiani por el estadio. Bueno. Tiene mucho para contar.
Bueno, pero tengo que tomar algunos medicamentos.
Tome lo que quiera, algunos, yo lo invito.
Está muy bien, lo voy a tener presente. Me parece lógico lo que dice.
Y claro, seguro, es un reclamo popular. Usted tenga en cuenta que más de la mitad de los oyentes que nos escuchan son hinchas del cuadro, que vamos a hacer.
Claro, ¿cuándo arranca?
El estadio, ¿sí? Según todo, parecería que va a quedar inaugurado por ahí por mitad de febrero, ¿no?
Mitad de febrero del
año que viene.
Del
2016, sí, aparentemente va viendo un poco.
Viene a buen ritmo, entonces.
Mirá, hay una foto por ahí, está quedando muy lindo. Yo qué sé, se espera que llegue. Supongo que si no llueve demasiado en verano.
Qué pena que no lo pudieron hacer para el 13, ¿no? Que cumplían al año 13, no digo que cumplían 100 años, pero bueno.
Bueno, pero está casi pronto, no se preocupe. Vamos
a festejar. Van a llegar a los 103 años.
Usted siempre quiere poner una piedra en el camino, no sea malo.
es en broma, es para pelear nomás.
Ya, claro que sí.
Bueno, te mando un abrazo grande.
Un abrazo grandote para todos, y esperaremos el lunes al regreso triunfal de Pablo.
Por supuesto, por supuesto. Que viene con todas las pilas, dice.
Sí, señor.
Vamos a verlo. Lo vamos a testear el lunes. Chao, Carlitos. Que pases bien.
Buen fin de semana para todos los oyentes.
Lo mismo. Chao, chao.